académico del centro, y en este caso vengo a suplir a la directora Ana Martín Miñijón, que por cuestiones de agenda en este ajetreado final de curso no ha podido compartir este ratito con nosotros, relacionado pues, con una actividad precisamente propuesta por la Facultad de Filología. Damos la bienvenida a los poquitos alumnos presenciales en estas condiciones que tenemos sanitarias que impiden estas aglomeraciones y sobre todo a los alumnos que nos siguen online y también a los que nos seguirán online, puesto que esta actividad se va a grabar y va a quedar a disposición de todos aquellos interesados que a futuro pues, quieran visualizarla. Para nosotros es bueno, pues motivo de alegría, de satisfacción el volver a retomar la actividad académica y extraacadémica del centro, que como todos saben quedó interrumpida el pasado día 13 de marzo, en el cual bueno, pues tuvimos que anular pues, casi una veintena de actividades, posponer una veintena de actividades que se empezarán a retomar a partir del mes de octubre. En este caso, bueno, pues dentro de esa nueva normalidad, como se dice ahora, hemos comenzado con actividades breves y una de ellas va a ser precisamente esta conferencia. El objeto de esta conferencia, de esta comunicación, es el análisis biográfico, podríamos decir, de dos figuras de extraordinaria relevancia en un ámbito, como es el ámbito de la lingüística, Ana María Barrenechea y Beatriz Labandera, que, como indica el título de la conferencia que les vamos a presentar, bueno, pues supusieron la continuidad de la tradición en el estudio del lenguaje. El comunicante, en este caso, es el profesor Salvio Martín Menéndez, indicar sobre él que es profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional Mar de Plata. Sus líneas de investigación principalmente son la lingüística y el análisis del discurso. Posteriormente, mis compañeros bueno, pues harán una referencia un poquito más amplia a su currículum. Sobre esta actividad, indicarles que es una actividad propuesta por la Facultad de Filología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en cuya representación contamos con la presencia de uno de sus vicedecanos, el profesor José Ramón Carriazo Ruiz. Para nosotros es bueno, pues especialmente importante e interesante la celebración de esta actividad en un contexto en el que bueno, pues desgraciadamente cada vez más se denostan los estudios humanísticos o los estudios de letras. Solo hace falta leer la prensa, ¿no? Estos dos o tres días últimos en los cuales bueno, pues parece ser que el latín y el griego en estas últimas reformas no van a quedar muy bien parados. En ese contexto en el que parece que todo es un poco apocalíptico, hay que decir que el Centro Social de Cantabria es un poco una excepción, puesto que aquí, no sé si en otros centros, yo creo que no, pero aquí en concreto el grado en lengua y literatura y el grado en estudios ingleses cada año suman más alumnos. Es uno de los grados que año tras año tienen más alumnos, con lo cual pues para nosotros también es un motivo de alegría el contar con esta actividad propuesta por esta facultad. Dentro de esta facultad, uno de los estudios ofertados por la Facultad de Filología es el Máster Universitario en Ciencia del Lenguaje y Lingüística Hispánica, que es de los pocos que tienen una especialización tan profunda en un aspecto como es el de la lingüística. Es uno de los más completos en el panorama universitario español para el estudio de esta disciplina, y de ahí que esta conferencia se adscriba precisamente, aparte de la Facultad de Filología, a este programa de posgrado, en cuya representación bueno, pues ha venido el profesor Rafael Rodríguez Marín, que informará, aparte de hacer una introducción biográfica sobre el ponente, hablará también un poco de este plan de estudios. Para finalizar, en mi ánimo de ser breve, pues les agradezco profundamente la asistencia, tanto presencial a los que están aquí con nosotros, como virtual, así como futura virtual, ¿vale? A los que lo vean durante los próximos meses. Dar la enhorabuena a la Facultad de Filología de la UNED, que en este caso se haya representada por los dos profesores, por esta iniciativa, y también en nombre de la directora trasladar la predisposición del centro a acoger cualquier actividad que tenga que ver con los estudios humanísticos, en concreto con todo lo que tiene que ver con la lengua, la literatura, tanto hispánica como clásica. Entonces, sin más preámbulos, pues doy ya paso la palabra a mi compañero José Ramón para que haga la presentación por parte de la facultad. Creo que no hace falta que nos movamos, ¿no?
Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación, por la acogida y por la amabilidad. Y yo voy a hablar en nombre de la Facultad de Filología y del departamento. Voy a contar un poco la historia que nos ha traído hasta aquí y lo difícil que ha sido llegar y por qué nos acompaña el profesor Salvio Martín Menéndez de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Universidad de Buenos Aires, y también profesor invitado durante este cuatrimestre y durante esta pandemia del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la UNED. El profesor llegó en febrero a la facultad, estaba muy contento porque por primera vez iba a disponer de un despacho, iba a poder utilizar una cafetería e iba a poder utilizar esas cosas que tenemos en la vieja Europa y que no solemos valorar, pero que a él le hacían bárbara ilusión, y pudo disfrutarlas escasamente 3 semanas, porque a las 3 semanas de llegar, si no recuerdo mal, pues cerraron la cafetería, le impidieron el paso al despacho y tuvo que pasar pues gran parte del cuatrimestre confinado en Madrid. Tal como fue evolucionando la cosa, pues ya vimos que se iba a quedar más allá del final del cuatrimestre y partió la idea de, ya que no se iba a poder celebrar el seminario del máster en ciencia del lenguaje que se celebraba todos los años al final del cuatrimestre, a principios de mayo, el coordinador del máster, Rafael Rodríguez Marín, y la directora del departamento, Marieta Andión, me encomendaron a mí como vicedecano de comunicación e internacionalización que organizásemos algún evento en línea que no sustituyera al seminario, pero que sí sirviera para, bueno, mostrarle nuestra acogida y darle la oportunidad de participar en las actividades de investigación del departamento y de la facultad al profesor invitado Martín Sabio Menéndez. Yo, que soy vicedecano, lo planteé en el equipo de canal y vimos la conveniencia de esperar a que terminase la alarma para que por lo menos el ponente y los presentadores pudiéramos estar presentes, es decir, no hacerlo desde nuestras casas, sino hacerlo desde la facultad, a ser posible. Pero claro, la Facultad de Filología no tiene salas preparadas, dependíamos de la Facultad de Económicas, por otro lado el edificio de Humanidades se han aprovechado para hacer obras, tampoco teníamos los despachos, y como en abril íbamos a celebrar aquí en el Centro Asociado de Cantabria un curso sobre las nuevas normas de ortografía y redacción y el latín en la lengua española, un curso muy interesante que tenía muchos inscritos ya en marzo, pues cuando acabó la alarma, yo llamé a Nicolás para retomar la idea del seminario, que esperemos que se pueda celebrar en el curso 2020-2021, y aproveché para preguntarle cómo estaba el centro de instalaciones, y como él ha dicho, pues el centro ya había empezado, ellos ya estaban trabajando aquí en el despacho y querían pues reiniciar las actividades si era posible en verano antes de irse de vacaciones, que ya evidentemente se irán de vacaciones. ¿Se ha ido la imagen?
No, es que nos
pues va, persigue.
Va tomando panorámica.
Sí, es la panorámica. Bueno, pues continúo. Entonces, aprovechando esa disponibilidad suya y nuestra necesidad de contar con un espacio, con conexión a Inteca y a los que nos pudiéramos encontrar, dada la casualidad de que el profesor Menéndez tampoco va a regresar dentro de poco a la Argentina y iba a pasar las vacaciones o parte de sus vacaciones en la alta montaña cántabra, más alta ya imposible. Bueno, sí, el pueblo de Revilla es el único que está más alto, ¿no? Tampoco está tan alto.
No está tan alto. Más bajo.
Más bajo. Pues aprovechando esa circunstancia de que el profesor Menéndez iba a pasar parte de sus vacaciones en Cantabria, propuse a la directora del departamento y al coordinador del máster que lo celebrásemos aquí, y aquí nos encontramos. La directora pues no ha podido venir, yo represento a la facultad y al departamento, y para nosotros es un motivo de agradecimiento que finalmente nos hayamos podido encontrar aquí. No nos veíamos desde marzo, o sea que el encuentro es real, y que podamos dedicar ahora pues la próxima parte de la tarde, la próxima hora y cuarto, a tratar el tema que ha elegido el profesor Menéndez, del cual tiene un conocimiento personal e íntimo, tanto de Ana María Barrenechea como de Beatriz Lavandera, así que espero confío y estoy seguro de que la conferencia va a ser espectacular. Y bueno, también me ha parecido una manera de hermanar pues, a la Facultad de Filología, al Máster en Ciencia del Lenguaje, que por cierto ha habido alumnos de la facultad que se han sorprendido de que en la facultad hubiera un Máster en Ciencia del Lenguaje, con lo cual hemos cumplido uno de los objetivos, que era visibilizar este máster. Máster que no está nada mal de alumnos, que tiene muchos alumnos, que tiene un futuro por delante, lo cual lo singulariza dentro de los másteres de la facultad. Y bueno, para mí es un motivo de alegría el reencuentro y de agradecimiento. Y nada, espero que disfruten los aquí presentes, también los compañeros que están conectados. He visto en el chat que hay bastantes compañeros conectados. Y bueno, a partir de ahora, después de la presentación más personal y biográfica que va a realizar Rafael Rodríguez Marín, el coordinador del máster y el principal promotor de la idea, no de los detalles, pero sí del evento, yo me encargaré de moderar en el chat para todos aquellos que nos estén siguiendo desde casa. Si quieren realizar sus preguntas al ponente, pues a través del chat yo iré tomando nota y en el momento de las preguntas al final, pues ejerceré de moderador del debate. Así que animo a todos los que están en casa y van a seguir en directo el evento a que chateen conmigo y vayan pensando sus preguntas para el futuro. Y esto es todo por parte de la facultad y del departamento. Muchas gracias.
Muchas gracias a los que me han precedido en uso de la palabra por sus elocuentes palabras. Por mi parte, seré muy breve, solo quiero presentar al profesor Salvio Martín Menéndez, que además de un distinguido colega, es un muy buen amigo desde hace demasiados años ya, y que, en fin, por todo dato biográfico, les añadiré, en este caso profesional, que es licenciado y doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, hizo su tesis doctoral precisamente bajo la dirección de Ana María Barnechea, y actualmente es algo que para nosotros los españoles queda un tanto exótico, al mismo tiempo es catedrático de lingüística en la Universidad Nacional de Mar del Plata, no confundir con la Universidad de La Plata, que es otra cosa muy distinta, y además es profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, de lingüística en los dos casos, y todo al mismo tiempo. Y no satisfecho con ser esas dos cosas, además es investigador dentro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es decir, más o menos lo que aquí es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y director del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires. Todo ello en la misma persona, quien ustedes van a tener el gusto de seguir, en una conferencia que es una de sus, no voy a decir especialidades científicas, él realmente trabaja sobre análisis del discurso, sobre gramática, lingüística sistémico-funcional. Pero, dada su trayectoria, él ha trabajado, como les decía, y ha sido amigo al mismo tiempo de Ana María Barnechea, profesora que para los lingüistas de mi generación era sobradísimamente conocida, y Beatriz Lavandera, las dos en la Universidad de Buenos Aires. Así que, por mi parte, nada más, les dejo en tan gratísima compañía. Muchas gracias.
Pues cuando quiera. Bueno, a ver si llegó la cámara. Estamos muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Y a todes, si quieren también. Y bueno, lo primero que me interesa llevar a cabo hoy es agradecer. Digamos, podemos decir que el agradecimiento va a empezar en lo local y va a terminar en la ponencia. Primero quiero agradecer, por supuesto, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en especial al Máster en Ciencia del Lenguaje y Lingüística Hispánica y al Departamento de Lengua Española y Lingüística General, que aquí está representada por los doctores Rafael Rodríguez Marín y José Ramón Carriazo Ruiz. Ellos han hecho lo imposible, no solamente lo posible, para que esta conferencia se lleve a cabo hoy aquí en las mejores circunstancias, dentro de las circunstancias generales en las que estamos, que distan mucho de ser buenas. Y, por supuesto, mi agradecimiento al Centro Asociado de la UNED en Cantabria, que ha hecho posible que yo ahora esté mirando esta cámara y mirándolos a ustedes y comunicándome con ustedes y con alguien que me está viendo tal vez en otro lado y que yo nunca sabré quién es, ni en este momento ni después, pero bienvenido sea y le doy la bienvenida. Es una nueva modalidad hablarle a gente que uno no sabe quién es, ¿no? Y el agradecimiento sigue porque el trabajo que yo les voy a presentar hoy tiene que ver con las dos personas con las que yo me he formado en lingüística y creo que, no sé, como decía Quevedo, no se puede ser un buen maestro si no se ha sido un buen discípulo. Y me parece que tanto Beatriz Lavandera y Ana María Barrenechea han marcado mi trayectoria académica, pero también mi trayectoria personal. Han sido dos personas muy, muy importantes y han sido dos personas que tienen, además de sus virtudes académicas, que por supuesto son fáciles de relevar, algo que es muy importante y todo maestro debe tener, que es generosidad en su conocimiento. Ambas eran, sobre todo, ampliamente generosas. Eso hablaba de la seguridad que tenían con respecto a lo que ellas sabían. No les molestaba compartir lo que sabían porque simplemente sabían, ¿no? Cuando llegaba un nuevo libro, si ellas no tenían tiempo de leerlo, se lo daban a uno porque no querían acumular conocimiento ni querían tener la gran novedad porque ellas podían producir las novedades. Entonces me parece que esto sirva también como un homenaje a Ana María Barrenechea y a Beatriz Lavandera, que si bien ahora no son tal vez tan conocidas aquí en España, han sido conocidas y yo creo que quien trabaja en lingüística hispánica y quien trabaja en lingüística en general siempre va a terminar en alguno de sus textos, que suelen ser textos muy interesantes, no solamente en el ámbito de la lingüística estrictamente, sino como ya veremos en el caso especial de Barrenechea, en la literatura, en los trabajos sobre literatura. Bien, vamos a empezar entonces con nuestro trabajo. Me gustaría empezar con una cita de otro maestro y gran amigo, a quien yo quiero mucho, que se llama Jorge Panizzi, un magnífico crítico literario y profesor de teoría, que en un magnífico artículo que se llama Ana María Barrenechea, La deuda, y que está publicado en la revista de Filología, ahí tienen la cita, en el homenaje que se le hizo en el año 2012, dice, y esto sirva como epígrafe: inclusiva y no sectaria, generosa y no afecta a los odios provincianos, argentina, pero no cerrada, como ese localismo folclórico que deja de tutearse con el mundo y se empobrece, así era Ana María Barrenechea, así era la fecundidad de sus ideas y la apertura al mundo, mundo de amistades, magisterios y discípulos. Entonces, lo que yo voy a tratar de establecer es una continuidad en el pensamiento lingüístico argentino que empieza justamente y fundamentalmente con un español que se nacionaliza argentino, que es Amado Alonso. Barrenechea es discípula de Amado Alonso y Lavandera es discípula de Barrenechea. Lo que me interesa mostrar es en un momento donde muchas veces en la historia lo que interesa es marcar rupturas, a mí lo que me interesa es marcar continuidades. Y voy a tratar de demostrar aquí cómo se llevan a cabo esas continuidades. En el caso de Barrenechea, como en el caso de Lavandera, vamos a empezar con una serie de datos para una biografía para que nosotros ubiquemos a cada uno de los personajes. Barrenechea, que tiene una larga vida, nace en el año 1913 y muere en el 2010. Y se mantiene activa hasta avanzado los 80 años. Ahí yo voy a dividir lo que sería la presentación biográfica de Barrenechea en tres partes. La primera la voy a llamar la profesora Barrenechea. Va a egresar del Instituto Nacional del Profesorado, hoy es Instituto Nacional Superior del Profesorado, como profesora de castellano y literatura. En el año, entre, digamos, año 40 y 49, ingresa como colaboradora en el Instituto de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En su primera etapa, del 40 al 46, ese instituto es dirigido por Amado Alonso, que forma un grupo de excelentes lingüistas y se transforma en ese momento en uno de los focos, en uno de los faros de la lingüística hispánica y, ¿por qué no decir, de la lingüística internacional dentro del mundo académico? De 1949 1944 a 1949 es designada como profesora de fonética en el Instituto Nacional de Profesorado, donde se la da de baja por razones de índole política. Barrenechea no acepta afiliarse al partido peronista, por consiguiente se la deja cesante. Entonces Barrenechea obviamente tiene que pensar qué voy a hacer, ya no era una niña, pero recibe una beca del Colegio de México para redactar su tesis de doctorado. Esa tesis de doctorado que va a dirigir José Ferrater Mora, miren los vínculos con España, ¿no? Se defiende en el año 56 y se transforma en el primer trabajo orgánico, sistemático y trascendente en la obra de un escritor importante dentro de la literatura universal, como a él le gustaría llamarla, que es Jorge Luis Borges. Esa tesis se traduce luego en un libro que se llama La expresión de la irrealidad en la obra de Jorge Luis Borges. Barrenechea se doctora y pasamos a la segunda instancia, que yo llamé la doctora Barrenechea. Se doctora y vuelve a la Argentina y en el año 58 es nombrada profesora titular, es decir, catedrática de las dos cátedras que son nuevas en la Facultad de Filosofía y Letras y en la carrera de Letras, que son las cátedras de Gramática y la cátedra de Introducción a la Literatura. En la cátedra de Gramática va a introducir algo nuevo en el panorama de, por lo menos, de la lingüística argentina, que es la gramática estructural. Y en Introducción a la Literatura va a cometer, tal vez, no sé si un pecado, pero sí una novedad, que es dar autores vivos. Por primera vez en la Facultad de Filosofía y Letras se enseña a Borges y se enseña a Cortázar, entre otros, fundamentalmente a Borges. Y eso se le debe a Ana María Barrenechea. Ella no creía que solamente los muertos eran dignos de ser estudiados. Los vivos también tenían algo que decir. Luego se hace cargo del Instituto de Filología, que lleva el nombre de Amado Alonso, hasta el año 66, en el que obviamente, bueno, es miembro también, perdón, de la Comisión Asesora de Filología, Lingüística y Literatura del CONICET, y en el 66, decía, renuncia a las dos cátedras y renuncia a la dirección del Instituto de Filología porque se produce en la Argentina, cuando no, uno de los eternos, por llamarlos así, golpes de Estado. Ese golpe de Estado, yo puse ahí Noche de los Bastones Largos, es un golpe de Estado, como todo golpe de Estado, por cierto, condenable y lamentable, pero este, que es el que lleva a cabo el dictador Juan Carlos Onganía, a la sazón general del ejército argentino, decide, digamos de una manera, podríamos decir, muy militar, intervenir la universidad y reprimir a los universitarios y cerrar la autonomía universitaria. Es decir, no hay más. Entonces, por primera vez en muchos años, entran las fuerzas policiales a la universidad y reprimen. Digamos, no distinguen entre claustros, digamos, para los policías eran exactamente igual cualquiera de los claustros, y los palos los recibían todos los claustros por igual. Entonces Barrenechea se va al Instituto de Itela y ahí dirige el Departamento de Lingüística del Instituto de Ciencias de la Educación y coordina el proyecto de estudio coordinado de la norma lingüística culta de las principales ciudades iberoamericanas y de la península ibérica, el famoso PILEI, que tenía distintas sedes y que la sede de Buenos Aires la dirigía Barrenechea, ¿no? El año 73 vuelve una restauración democrática en la Argentina, pero los antecedentes antiperonistas de Barrenechea le impiden entrar en la universidad en el año 73, que era una universidad gobernada por el peronismo, las cosas como son. Y del 73 al 84 es profesor en Columbia, en donde se jubila, en Columbia University, en New York, en Estados Unidos. Vuelve jubilada, Barrenechea ya era una persona, calculen, 84 menos 13, tenía ya sus años, y vuelve y se hace cargo, ya para nosotros como Anita, que sería la que yo conocí, yo no conocí ni a la profesora ni a la doctora, yo conocí a Anita, se hace cargo del Instituto Amado Alonso y le da un empuje notable desde el año 84 hasta el 2002, en el que se retira, ¿no? Yo ahí la conozco justamente en el 84, ella es la directora de mi tesis, que yo defiendo en el año 97, y sigue su trayectoria en el Instituto de Filología y sigue dirigiendo tesis hasta pasado, avanzado el año 2002. Bueno, dijimos que tiene, como se llama, una trayectoria importante como miembro de las comisiones asesoras en el Consejo Superior, ¿no? El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Brevemente voy a mencionar cuáles han sido las publicaciones más importantes de Barrenechea para que nos ubiquemos. En el año 57, que luego se publica, no, es la tesis, y se publica luego como La expresión de la irrealidad en la obra de Jorge Luis Borges. En el año 65 aparece la traducción de esa tesis en el inglés como Borges, The Labyrinth Maker, algo así como el hacedor o el constructor, si quieren, de laberintos. Luego en el 69 aparecen los estudios de gramática estructural, donde aparecen estudios clásicos de Barrenechea, como son aquellos de el pronombre y otros, pero fundamentalmente, entre otros, el del pronombre, junto con su colaboradora, una de sus grandes colaboradoras, Mabel Manacorda de Rossetti. En el 79 aparece una recopilación de artículos de ella junto a otros lingüistas que se llaman Estudios Lingüísticos y Dialectológicos. En el 78 aparece una recopilación de artículos ya de literatura directamente, de análisis y crítica literaria, que se llama Textos Hispanoamericanos, que publica en Venezuela, en Caracas, Monte Ávila, y que tiene un subtítulo que a mí siempre me gustó porque podría demostrar y mostrar justamente la amplitud que puede llegar a tener un crítico para evaluar distintos momentos de la literatura. Se llama De Sarmiento a Sarduy. Es decir, Barrenechea podría leer a Domingo Faustino Sarmiento, un clásico del siglo XIX argentino, y a Severo Sarduy. Sin duda, uno de los prosistas más neobarrocos y más disruptores de la literatura hispanoamericana en el siglo XX. ¿No? Hay que tener una gran amplitud crítica para poder ir de Sarmiento a Sarduy. Y, por último, me gustaría mencionar la edición del cuaderno de Bitácora de Rayuela de Julio Cortázar, que le regala a Barrenechea, que es una de sus primeras críticas, le regala el cuaderno de Bitácora, es decir, el cuaderno con el que él empezó a diagramar esa novela que en su momento tuvo tanta repercusión y que fue tan renovadora en la literatura en lengua española, que fue justamente Rayuela. Ella lo publica en la Editorial Sudamericana en el año 83. Y a mí me gustaría acá, como una nota a pie de página, agregar, ella fue la gran crítica de Borges, fue crítica de Borges a lo largo de toda su vida, y mantuvo con Borges una relación muy particular, porque esto aparecería en un artículo crítico como Comunicación Personal. Siempre yo le preguntaba cómo se llevaba con Borges, y me decía que bien, pero dice, yo nunca sé cuando me hablaba en serio, yo pienso que siempre me estaba cargando. Es decir, siempre se estaba burlando de mí, porque Borges obviamente siempre se burlaba de la crítica. Pero aquí en un reportaje que le hace un escritor argentino, se llama Juan José Saer, le dice Saer, uno de los libros de crítica más interesantes que se han escrito sobre su obra es el de Ana María Barrenechea. ¿Qué piensa usted? Y en ese estilo tan particular que Borges tenía, dice, sí, ha sido traducido al inglés con el título del hacedor de laberintos o el arquitecto de laberintos. Creo que es un libro muy estimable. Yo no lo he leído porque el tema me interesa poco. Me siento muy incómodo cuando leo algo sobre mí, pero creo que es el mejor libro. En todo caso, fue juzgado digno de una traducción y me ha ayudado muchísimo. Es decir, el párrafo yo creo que habla más de Borges que de Barrenechea, pero es fantástico el nivel de contradicción de Borges y de valoración, en este caso, de un texto fundacional en la crítica borgiana, que es La expresión de la irrealidad. Ahora bien, y aquí los vínculos con España son evidentes. ¿En qué tradición se inscribe Barrenechea? Digamos, ¿cómo se forma Barrenechea? La figura fundamental la tienen ahí y es Amado Alonso. Amado Alonso llega a la Argentina, enviado por Ramón Menéndez Pidal para hacerse cargo del Instituto de Filología en el año 26-27. Y ese Instituto de Filología, bajo la dirección de Alonso, tiene una formación de discípulos realmente excepcionales con los que Barrenechea Secodea, Pedro Enrique Sureña, Raimundo Lida, María Rosalida, para mencionar solamente tres. Ese edificio que ustedes están viendo ahí, que ustedes no conocen, es el edificio de la calle Diamonte, donde funcionaba la Facultad de Filosofía y Letras, en la que Amado Alonso daba clases. ¿No? Hoy, actualmente, sigue, llamativamente, que algo sigue en pie en la Argentina, es para destacar, sigue, pero ya no es la Facultad de Filosofía y Letras, sino que es el rectorado de la Universidad de Buenos Aires. ¿No? Entonces, lo que es interesante aquí es que Barrenechea, de algún modo, pone en funcionamiento en su propio trabajo de investigación lo que Amado Alonso ya había iniciado en su propia investigación y que muchas veces no pudo culminar porque murió lamentablemente muy joven, ¿no? Y a mí me interesa destacar un texto de Alonso que en general se destaca, pero más por el hecho de haber traducido a Ferdinand de Saussure. No sé cómo lo dije esta vez, porque siempre se ríen cuando yo digo Saussure. Entonces, digo, lo voy a tratar de decir de la mejor manera posible. Que edita la editorial Losada, otro español exiliado en la Argentina, Gonzalo Losada, que funda la editorial que lleva su nombre, en el año 1945. Ese prólogo, que me permito sugerir que quienes lo hayan leído lo vuelvan a leer, porque es un prólogo muy revelador, ahí Amado Alonso, de alguna manera, pone las bases de lo que sería la interpretación del estructuralismo en la lingüística hispánica, ¿no? Y especialmente Barrenechea va a ser una seguidora fiel, ¿no?, de esas bases. Alonso critica duramente a quien traduce, pero al mismo tiempo en esa crítica está la gran valoración que hace de lo que tradicionalmente se llama el iniciador de la lingüística en el siglo XX. En el prólogo de Alonso podemos decir que va a marcar un punto de inflexión fundamental para la difusión del estructuralismo en el ámbito de la lingüística hispánica. El otro día hablábamos con Rafael, mencionemos otra figura realmente excepcional, como Emilio Alarcos, ¿no?, que es deudor también de esta gran tradición. Lingüistas que deben ser necesariamente vueltos a leer, porque pueden aportar todavía mucho más de lo que han aportado. Tiene un carácter crítico programático que va a actuar de manera fundamental en el uso que se hace del estructuralismo del ámbito hispánico, ya que Alonso establece las líneas directrices de cómo valorar y usar a De Saussure de manera productiva para el análisis lingüístico. Actúa como un discurso de referencia, lo que podríamos decir un discurso emergente, un discurso que aparece y todos directa o indirectamente remiten a él, de aquí en más dentro del amplio espectro de la lingüística hispánica. Y cuando hablo de la lingüística hispánica me refiero a la lingüística en lengua española, es decir, que abarca a todos los países que, con sus variedades, hablan la lengua española. En el prólogo, básicamente lo que hace Alonso, diría yo, es una estrategia muy clara que es valorar a partir de la crítica. Y me interesa mostrar dos o tres puntos fundamentales de esto, porque van a servir para entender el punto de vista de Barrenechea. Dice Alonso, cito, los números marcan el párrafo dentro del prólogo: todo se paga. La lingüística de Saussure llega a una sorprendente claridad y simplicidad, pero a fuerza de eliminaciones, más aún, a costa de descartar lo esencial en el lenguaje, el espíritu, como fenómeno específicamente humano. Alonso ve claramente uno de los grandes huecos del estructuralismo. El rigor es rigor, pero no hay sujeto en la lengua. La lengua no se habla, la lengua está. Luego habla de las antinomias irreductibles. Dice, en parte por dar rigor científico a esa delimitación del objeto, en parte por la simplificación eliminatorio, rasgo dominante en su estilo mental, Saussure concibe las dualidades apuntadas como antinomias irreductibles. Podríamos decir que luego de la aparición en el 99 de otros manuscritos de Saussure, otro mundo podría discutir esto, pero la ortodoxia ve en Alonso siempre lengua y habla, sincronía y diacronía, y muchos lo ven como opuestos. él se niega a entender los opuestos en términos de exclusiones. Y esto es muy importante para lo que va a venir después. Y luego, ¿cómo superar la dicotomía irreductible, por ejemplo, sincronía, diacronía, que hay especialmente un lingüista formado en la lingüística histórica, digamos, le resultaba especialmente problemático? Dice, después de estas críticas y de su aceptación, ¿queda rebajada en su valor la distinción sosuriana entre diacronía y sincronía? Al contrario, queda rectificada y depurada. Sigue en su plena validez el doble punto de vista para el doble estudio. En el sincrónico, el del hablante, que vive internamente el funcionamiento de su lengua. En el diacrónico, el externo del historiador, que contempla sus transformaciones sucesivas. Es interesante cómo toma a Saussure y de alguna manera lo ubica en una perspectiva donde lo que Saussure propone es totalmente refuncionalizado y operativizado en función de análisis posteriores. ¿Cómo superar la dicotomía irreductible entre lengua y habla? Reconocemos que la lengua sin habla no tiene existencia real en ninguna parte. Solo existe en el uso activo que de ella se hace en el habla o en el uso activo del que la comprende. Y esta frase, que es, alguien diría, es obvia, pero como todo lo obvio exige una explicación que generalmente no lo es, solo el habla real da realidad a la lengua. Esto obliga a ver en el habla y no la lengua, el gozne de la ciencia del lenguaje. No hay lengua sin hablantes. No hay lengua sin discursos. No hay discursos sin contextos. Alonso está diciendo en el 45 lo que la pragmática y el análisis del discurso van a decir en los 80. Por supuesto, hay 40 años de formalismo estructural y generativismo emergente. Trabajos centrales de Barrenechea para marcar justamente hitos. El trabajo del año 62 que se llama El pronombre y su inclusión en el sistema de categorías semánticas, que aparece en estudios de gramática estructural. Y dos trabajos que aparecen en el volumen del 79, que adelantan lo que va a ser la problemática pragmática y discursiva. Operadores pragmáticos, los adverbios en mente y otros signos de actitud oracional en español, y problemas semánticos de la coordinación. Es decir, y va a ser un elemento que a mí me interesa especialmente, así como Alonso se ubica en una posición crítica de Saussure, Barrenechea se ubica en el límite del estructuralismo. Siempre está trabajando en su límite. ¿Y cuál es el límite del estructuralismo? El sujeto y el contexto, que son los dos elementos de los que el estructuralismo legítimamente no habla. Pero Barrenechea intenta que hable de eso que en principio no habla. Si nosotros vean, ahí tiene la cita de Alonso y ahí tenemos la cita de Barrenechea para contrastar. La de Alonso ya la he leído y voy a leer la de Barrenechea. Dice, partimos de la base de que la sistematización sintáctica y semántica es una realidad de la lengua, aunque a veces haya forma que estén en el límite entre las dos categorías del sistema. Barrenechea, como Jacobson, ve claramente que el sistema no es algo cerrado, algo compacto, sino algo poroso, algo que necesariamente siempre está en tensión con quién, con el hablante, con quien habla, con quien usa la lengua. Nuestra noción de lengua es la de un sistema coherente de oposiciones, pero no rígido, en un doble sentido, porque permite A, la existencia de zonas intermedias de gradación entre polos extremos de la oposición, y B, la contigüidad o deslizamiento semántico, es decir, que una pareja de signos pase a marcar una oposición X al marcar una oposición Z semánticamente cercana a la primera. Este deslizamiento semántico puede acarrear también un cambio de función sintáctico. Esto lo dicen problemas semánticos de la coordinación. Es interesante porque si nosotros borráramos la fecha, podríamos decir que estamos trabajando actualmente en gramática del texto o en análisis del discurso. Y no, estamos trabajando en gramática, entre comillas, oracional. Pero vean, elementos limítrofes, no rigidez, zonas intermedias, deslizamiento semántico y gradualidad. Todos esos elementos ya están presentes en el año 71. Y aquí tenemos, diciendo, seguimos con esto. Partimos de la hipótesis de que, pero al figurar el signo, pero partimos de la hipótesis de que un sistema gramatical de signos se constituye como oposiciones de rasgos semánticos. Oposiciones de rasgos semánticos. Pero al figurar el signo, incluido una emisión que forma parte de un acto comunicativo, se añade otra información contextual y situacional que permite inferir mensajes con información más variada y compleja que la que aporta el signo en sí. Por lo tanto, creemos que es de primordial importancia hacer una distinción entre el significado del signo y los sentidos de los mensajes. Es decir, contra la idealidad de la lengua está el uso de la lengua. No descreemos de la idealidad, pero la contrastamos permanentemente con el uso. La potencialidad sirve en tanto está el acto. El acto es el que permite describir esa potencialidad. Y ahí vemos justamente la cita de Alonso, solo el habla real da realidad a la lengua, esto obliga a ver en el habla y no en la lengua el gozo de la ciencia en el lenguaje, y tomo dos definiciones. Una que es un clásico que todos los que tenemos poco de más años que otros la hemos aprendido, que es la de pronombre. El pronombre es una clase de palabras no descriptivas de significación ocasional, orientada por circunstancias lingüísticas, el coloquio y el hilo del discurso. Es decir, el pronombre no es solamente lo que reemplaza el nombre. El pronombre se ancla en el discurso y es en función de ese anclaje que nosotros podemos establecer cadenas referenciales y llevar a cabo una interpretación. Y el otro elemento que aparece en operadores pragmáticos terminados en 20... dice, nuestro análisis solo intenta dar una descripción del sentido de los mensajes en los cuales intervienen estos adverbios en mente como señales de posición del hablante para facilitar la comparación con los usos de otras regiones dialectales hispánicas. Es decir, señales de posición del hablante. El hablante tiene un lugar central, pero un hablante que cuando utiliza un operador está ubicándose él como sujeto ya no de una oración, sino de un enunciado. Y él es el enunciador de ese enunciado. Cuando alguien dice sinceramente yo lo creo, ese sinceramente opera como un marcador de actitud enunciativa. Él está de algún modo evaluando y posicionándose en relación con su discurso. Podemos ver entonces cómo Barrenechea plantea la dinámica entre lengua y habla y proyectarla hacia lo que hoy serían categorías pragmático-discursivas. Vean ustedes, nosotros podemos tomar el pronombre y decir, las dos características son la significación ocasional y lo que ella denomina circunstancias lingüísticas, el coloquio y el hilo del discurso. Podemos tomar la caracterización del operador pragmático en términos de señales de posición del hablante. Podemos tomar la reformulación del concepto de lengua a partir de la existencia de zonas intermedias de gradación entre polos extremos de la oposición, contigüidades o deslizamientos semánticos. Y podemos operar con categorías que utilizaríamos hoy. Y podríamos decir contexto, sujeto discursivo, gradualidad semántica en términos de una semántica del uso. Es decir, hay una relación, hay una continuidad, hay una actualidad y hay un pensamiento que no cuadra exclusivamente en un estructuralismo estático, formalista y acontextual. ¿Cuáles serían los aportes de la obra de Barrenechea? El primero, no considerar a la teoría como un dogma, cosa que a mí me parece fundamental con cualquier teoría, ¿no? Lo entiende de manera dinámica y en consecuencia sometida a crítica y revisión constante. Una teoría no es un dogma de fe. No es un dogma de fe. Una teoría es criticable, es reemplazable y no es una verdad última. Es una teoría, es decir, un punto de vista sobre algo. Sistematizado, bien argumentado, pero no deja de ser un punto de vista. Reformular dentro de los límites flexibles, pero límites al fin, el análisis de categorías que se encuentran siempre en el margen de la teoría. Y abrir la perspectiva para el desarrollo de teorías futuras, fundamentalmente las teorías de base pragmático-discursiva. Incorporación efectiva de la propuesta estructural en los planes de estudio de la enseñanza formal a partir de sus discípulos. Es decir, en ese momento, la Facultad de Filosofía y Letras y su cátedra de gramática tiene un posicionamiento, estoy hablando de finales de la década del 50 y comienzos del 60, cuando en la Argentina, creo que después eso pasa a España, el estructuralismo reina y aparecen los libros de texto, que es el mejor ejemplo, o uno de los mejores ejemplos, de lo que es la implementación de una política lingüística efectiva con respecto a la lengua. La CAU, vamos a decirlo como sea, ella quería que lo dijeran, no la CO, la CAU, porque era catalana, la CAU Rossetti, Kovacic, Bratosevic, escriben manuales para el colegio secundario. Dentro del marco del estructuralismo, dentro de la propuesta original de Barra de Chaco, si quieren ustedes, por supuesto, con algunas modificaciones. Y son manuales que aún hoy sobreviven en la enseñanza, no porque no estemos, podemos tener disidencias con respecto a ellos, pero ¿qué es lo que tienen esos manuales? Cosa que en la Argentina los manuales en la actualidad no tienen. Coherencia interna. ¿Por qué? Porque Barrenechea toma como modelo el gran modelo de manual de la enseñanza de la gramática y de la literatura, que es Alonso Enrique Sureña, Castellano Curso 1 y 2, Editorial Losada. Donde uno ve ahí claramente, dividido en lecciones, a dos magníficos lingüistas, a dos magníficos investigadores, que además tienen algo que es importante que debería tener un manual de enseñanza de la lengua y la literatura, que saben dar clase y que piensan en quien toma una clase, que no es ni un lingüista ni un teórico de la literatura, es simplemente un estudiante que tiene que aprender lengua y literatura. Entonces, su obra tiene un doble alcance. Por un lado, teórico-metodológico. Debate dentro de las teorías hegemónicas para fundar una postura crítica dentro de ellas. Análisis concretos de fenómenos tradicionales desde nuevos puntos de vista. Y aplicado una política lingüística, como dije, efectiva acerca de la enseñanza de la lengua en la escuela y crítica y fundamentación del nuevo enfoque. El texto, desde mi punto de vista paradigmático, repito, es, ahora lo digo bien, porque no me acordaba bien el nombre, Gramática de la Lengua Castellana de Alonso Enrique Sureña, que fue publicado en el año 38. No, yo hoy estoy como trayendo a colación casi la protohistoria. Porque ahora hay que citar todo lo que fue publicado, si es posible, en julio de 2020. Y que tiene que tener referato ciego. ¿No? Algo ya del 19 es viejo. Bueno, vamos a Beatriz Lavandera. A diferencia, lamentablemente, de Barrenechea, la vida de Beatriz fue muy corta. Nació en el 42 y murió en el 98. Y vamos a ver algunos datos para su biografía. La formación académica de Lavandera, ella egresa en el año 66, fue obviamente una alumna destacada de Ana María Barrenechea como profesora, como licenciada, mejor dicho, en Letras, con diploma de honor de la Facultad de Filosofía y Letras. Del 66 al 69 comienza a trabajar en la sección lingüística del Instituto de Ciencias de la Educación del Instituto de Itela, bajo la dirección de Ana María Barrenechea, en el proyecto que ya mencioné de estudio coordinado de la norma lingüística, el PILEI. Del 70 al 75 ella obtiene, en el periodo 70-72, una beca externa del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas para estudiar en los Estados Unidos. Primero estudia en la Universidad de Columbia y se forma ahí con William Diver y Erika García y William Labov. En el 71 pasa a estudiar con Noam Chomsky en el MIT y en el 72 recala finalmente en la Universidad de Pensilvania con Labov, con quien va a hacer su tesis de doctorado que se va a defender en el año 75 y que tiene como nombre, lo tienen ustedes ahí, estructura lingüística y condicionamiento sociolingüístico en el uso de los finales verbales en las cláusulas sí, es decir, en las cláusulas condicionales. ¿No? Una tesis de la que se puede leer lo mejor de esa tesis en su libro Variación, Significado y Discurso, del que luego hablaremos. Entre el 75 y el 81 es profesor en la Universidad de Johns Hopkins y en la Universidad de Stanford. En el 82 vuelve a la Argentina y dicta dos cursos. Ahí yo puse Universidad de las Catacumbas porque es como los historiadores llaman a los cursos que se daban al margen de la universidad formal, que daban profesores que estaban prohibidos, ¿no? Para hacerlo corto. Ella dicta en el 82 un curso que se llama la lingüística generativa, no siendo generativista, un magnífico curso, 1957-1981, y luego en el 83 un curso que se llama Análisis del discurso, del que luego se publicará un libro del que hablaremos. En el año 84 ingresa finalmente a la Universidad de Buenos Aires como profesora titular de lingüística en la cátedra en la que yo estoy, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora principal del CONICET, es directora del instituto, organiza de una manera realmente espléndida el plan de la carrera de letras en lingüística, que tiene una vastedad que aún seguimos agradeciendo, y es presidenta de la Sociedad Argentina de Lingüística. Ese es el momento en que yo la conozco a Beatriz. Luego, lamentablemente, Beatriz se enferma, una persona de una salud muy frágil, y luego de algunos años de actividad, su última publicación es del año 95, en el 98, lamentablemente, muere. Publicaciones. En el 67 aparece un librito junto a Ana María Barrenechea que se llama Domingo Faustino Sarmiento, que es un análisis de la obra del escritor. En el 84 aparece una recopilación de artículos organizados y prologados por ella que se llama Variación y Significado, donde hay una parte claramente variacionista de la cual hablaremos y una parte que ya marca el pasaje de la sociolingüística al análisis del discurso. En el 85 el curso de lingüística, perdón, para análisis del discurso, que es justamente una transcripción de las clases del 83 con algún tipo de pequeña modificación. Y en el 2014 yo tengo la suerte de poder hacer una recopilación de la mayoría, todos no, porque algunos derechos me fueron vedados, diría Borges, me fueron vedados, básicamente porque nos querían cobrar unas cifras infernales las editoriales norteamericanas y el País 2 no estaba dispuesto a pagarlas, esa es la verdad. El libro se llamó Variación y Significado, preservando el nombre del 84, y le agregamos y discurso. ¿En qué tradición se inscribe la bandera? Ahí tienen las dos figuras centrales, Ana María Barrenechea y William Labov. El estructuralismo de base funcional de la Escuela de Praga, con la incorporación de la glosemática, y la bandera sigue con, digamos, la gran lección de Adita, que es no al dogmatismo teórico. Es decir, más allá de que uno puede estar, y Beatriz lo estaba suficientemente, ubicado perfectamente en el centro del mundo de la investigación, en una teoría hegemónica, si esa teoría había cosas que no funcionaban, había que criticarlas. Y es lo que va a hacer Beatriz. Sí a la posibilidad de reformulación. El primer fenómeno general con el que se enfrenta todo intento de descripción lingüística, dice, es la variación observable en el lenguaje, es decir, la existencia de formas alternantes cuya sustitución aparenta no cambiar el sentido. Ahí está la base de lo que sería la sociolingüística lagoviana. ¿Hasta qué punto la variación es significativa o no significativa? ¿No? A nivel fonético-fonológico, funciona la cosa muy bien. ¿Qué pasa después de la fonología? Ahí va a ser el punto central que va a atacar la bandera. Sus trabajos centrales, bueno, traducido como los límites de la variable sociolingüística, where does, así se lo conoce en inglés, where does the sociolinguistic variable stop, es uno de los trabajos fundacionales porque es el que le pone, podríamos decir, a su maestro un límite. Ahí es donde, vamos a tener la cita posterior, le dice a Labov, es muy bueno lo que usted hace, es muy buena la teoría que usted propone, pero esto tiene un límite. Más allá de la alternancia fonético-fonológico, la cosa ya no funciona del mismo modo. Otro trabajo que, según Beatriz, era uno de sus trabajos, era, a ella le gustaba mucho más este que el anterior, todos citaban el anterior, que es el principio de reinterpretación en la teoría de la variación, donde ella realmente comienza proponiendo su versión de lo que luego va a ser una lingüística del discurso, que también aparece en variación, significado y discurso, que aparecía originalmente en variación y significado. Y por último, yo elegí el curso de lingüística para el análisis del discurso, porque cuando lo releía para esta ponencia, para armar esta ponencia, decía realmente cuántas cosas ha dicho que uno no ha advertido con la sagacidad que merecíamos en su momento. Entonces, vean ustedes, en el Where Does, es decir, en los límites de la variable sociolingüística, la traducción es de la propia Beatriz. Yo le dije realmente que le quitó toda la gracia, pasando de la interrogación a esta especie de lánguida afirmación, los límites de la variable sociolingüística pasaba como un artículo más, mientras que el Where Does tenía otro impacto. Pero bueno, ella decía que le gustaba así, bueno, tenía su carácter. La cito. A comienzos de la década del 70, la Bob caracterizó la pregunta básica de la sociolingüística como la que surge de la necesidad de entender por qué alguien dice algo, ¿no? ¿Por qué yo digo yo y ustedes no? ¿O por qué yo digo la calle y la valle? ¿No? Esto muestra claramente que el objetivo es muy distinto del de especificar la forma de una gramática, que se limite a generar todas las oraciones bien formadas de un lenguaje en uso, ¿no? Esto podríamos llamarlo elegantemente patada al generativismo. Además, indagar por el por qué puede muy bien interpretarse como preguntarse ¿para qué? ¿Para qué alguien dice algo? Pienso que no resulta demasiado arriesgado decir que esta pregunta sitúa el análisis sociolingüístico dentro de un marco funcionalista. Si lo que se busca son respuestas al por qué se dice algo, se están requiriendo explicaciones funcionalistas. Si esto fuera mi clase en Buenos Aires, yo diría me vienen a buscar. Pero como no lo es, lo digo igual. Ahora paso la... La discusión que sigue solo puede tener sentido para aquellos que aceptan esta necesidad. Es decir, reformula la pregunta de la Bob y va directamente al punto. El propósito de este capítulo, es decir, de este artículo, es demostrar que en el estado actual de la investigación sociolingüística, estamos hablando del año 78, resulta inadecuado extender a otros niveles de análisis de la variación la noción de variable sociolingüística desarrollada originalmente a partir de datos fonológicos. Toda la teoría de la Bob se basa en la fonología. Lo que está diciendo Beatriz es, no es que esto no sirva, esto es tremendamente útil, pero más allá de la fonología se necesita lo que ella denomina una explicación adicional. ¿Por qué? Porque en términos fonológicos podemos sustituir un elemento por otro y decir que no hay, en principio, cambio de significación referencial, pero sí de orden social y situacional. Pero más allá de eso, la cosa no funciona del mismo modo. Sigue diciendo, los estudios cuantitativos de variación que se ocupan de las alternancias morfológicas, sintácticas y léxicas carecen de una teoría bien organizada de los significados. Podríamos preguntarnos tantos años después, ¿tenemos una teoría bien organizada de los significados en la actualidad? Es una linda pregunta que yo por el momento no voy a responder. Si bien el análisis de la variación en fonología mediante la definición de variables fonológicas puede aceptarse como una contribución a una mejor comprensión de los tipos de información que pueden comunicar las diferencias formales, en muchos casos la extensión de la noción de variable a la variación no fonológica deja de ser productiva. Es decir, la cuantificación y la interpretación de esos datos no adquiere el mismo valor porque el significado ha variado. Porque hay otros elementos que aparecen en juego. Quisiera subrayar, sigue diciendo desde un comienzo, que no sostengo que el análisis cuantitativo no pueda avanzar más allá del nivel fonológico. Esto ha sido muy mal interpretado por el resto a continuación. Ella no está diciendo que está mal, bajo ningún punto de vista, cuantificar, bajo ningún punto de vista. Sino que, en todo caso, a estos datos estadísticos habría que concederles otro tipo de interés, dado que, en la medida en que necesitan una interpretación adicional, no constituyen de por sí un análisis definitivo. Más aún, considero que la investigación de la variación sintáctica llevada a cabo hasta el momento tiene un gran valor, en especial en tanto posibilita el examen comparado de las diferencias entre la variación fonológica y la no fonológica. Lo importante es no tomar eso como definitivo, sino proveerle una explicación adicional. Esa explicación adicional, que es la que nadie en general valora en la bandera, es la que ella da en el principio de reinterpretación. Justamente, dice, para dos o más formas alternantes que tienen el mismo sentido, pero que difieren en cuanto al significado estilístico, este último puede reinterpretarse como una señal de significación social y situacional. Puede, no debe, puede. Y eso es fundamental. Acá la alternancia del verbo modal es fundamental. Los significados estilísticos están indicados por formativos lingüísticos, mientras que reservo el término de significación social y situacional para hablar del tipo de información que deriva de la correlación de la frecuencia de determinadas formas lingüísticas con ciertos contextos sociales y situacionales. Es decir, ya no se trata de trabajar sobre la distribución social de las formas, sino sobre la distribución social de los significados. ¿No? Estilísticamente, dos formas pueden estar dentro del mismo espectro significativo. Y eso es un elemento central. En el curso de lingüística para el análisis del discurso, dice, nosotros nos centraremos en la teoría y metodologías lingüísticas para ir analizando lo que se conoce con el nombre de discurso. Es decir, vean, límite de la variación, reinterpretación, vamos al discurso. A posteriori, este enfoque lingüístico podrá ser aplicado por cada uno en el terreno que más le interese. Personalmente creo que el análisis lingüístico del discurso puede ser un instrumento provechoso tanto en el campo del discurso terapéutico como en el discurso filosófico, literario, etc. Lo que es importante es que ya determina bien claramente que una cosa es hacer análisis del discurso desde el punto de vista lingüístico, que luego puede ser aplicado y tomado por otras disciplinas, y otra cosa es hacer análisis político del discurso, análisis literario del discurso. Es absolutamente legítimo, pero es otra cosa. Otro punto que es necesario aclarar es que al enseñar análisis del discurso, lo mismo que al enseñar sociolingüística, en realidad lo que se enseña es lingüística. No es algo que está fuera de la lingüística, el análisis del discurso. Y muy especialmente en este caso, dice, el análisis del discurso no constituye un área que esté precisamente determinada y elaborada, cuyos conceptos sean indiscutibles y cuyas técnicas sean muy precisas. Es más bien un campo problemático que surge como resultado de planteos en diversas áreas y en el que confluyen distintas corrientes de la lingüística, lo que hace necesario abordar toda una serie de problemas de esta disciplina. Habría que determinar, por ejemplo, qué es una representación semántica para la semántica generativa, qué es un acto de habla para la filosofía del lenguaje, etc. Es a través de estos conceptos que podremos acceder al análisis del discurso y aprenderlo. Importa tener presente que la definición y empleo de estos conceptos, a su vez, fue incrementando la inquietud por el análisis del discurso. El discurso, obviamente, tiene una matriz interdisciplinaria, pero esas interdisciplinas deben ser reformuladas en términos lingüísticos y ser operativizadas para poder analizar discursos. En última instancia, para conocer mejor cómo funciona el lenguaje. Entonces, podríamos decir que el desplazamiento teórico de la postura de la bandera va de una distribución social de las formas a una distribución social de los significados y, en última instancia, al análisis del discurso, que, en última instancia, valga la redundancia, tendría que ver con el manejo estratégico de los distintos recursos que el hablante posee. Aportes de la obra de la bandera. Y acá vamos a reproducir algunas cosas que ya habíamos dicho con la bandera. No considerar la teoría como dogma. La entiende de manera dinámica y, en consecuencia, sometida a crítica y revisión constante. Reformular dentro de los límites, flexibles pero límites al fin, el análisis de categorías que se encuentran siempre en el margen de la teoría. Iniciar una corriente nueva dentro de los estudios lingüísticos, el análisis del discurso. Incorporación efectiva de un lugar central para la lingüística dentro del plan de estudios de la carrera de letras de la facultad. Es decir, hay una proyección teórico-metodológica que es importante destacar. La bandera debate dentro de las teorías hegemónicas y postula no solo críticas, sino posturas concretas. Es decir, la bandera discute de igual a igual con las grandes teorías o con los grandes teóricos. Y es consciente de la centralidad del margen, podríamos llamarlo así. A mí me gusta llamarlo así. ¿Por qué? Porque se parte del supuesto de que los países marginales aplicamos teorías, no las producimos. Esa es una idea que la bandera va a rechazar de plano. ¿Por qué no podemos producir teoría? ¿Por qué estamos condenados a reproducir lo que viene de los países centrales? ¿No? Esa es una excelente pregunta. Análisis concretos de fenómenos tradicionales desde nuevos puntos de vista. Y en términos de formación de recursos humanos, crea un equipo de investigación a partir de distintas líneas de trabajo que actualmente se están llevando a cabo dentro del análisis del discurso, con equipos que han tomado a partir de la bandera lo que podríamos llamar la base francesa del análisis del discurso, como el caso de María Marta García Negroni y como Mónica Sofi Fontana, y de la línea crítica que tiene más una base anglosajona fuerte o eventualmente alemana, como el caso de María Laura Pardo, de Alejandro Reiter y modestamente de quien en este caso les habla. ¿Cuáles serían las conclusiones generales a las cuales podríamos llegar? La obra y actuación de Barrenechea y La Bandera marca una línea de continuidad que se inicia con la presencia de Amado Alonso cuando se hace cargo del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires. Por consiguiente, esta línea de continuidad tendría tres momentos. Un enfoque filológico de base histórico, estilístico, estructural, representado por Alonso. Un enfoque estructural orientado semántico y pragmáticamente, representado por Barrenechea. Y un enfoque sociolingüístico, discursivo, representado por La Bandera. Por último, podemos decir que el lenguaje en uso nos daría en cuenta tres elementos. Lo entenderíamos como un proceso histórico, es decir, se inscribe en un contexto de cultura, en términos de interacciones, es decir, de un contexto de situación, y en términos de un sujeto que ocupa un lugar central en términos de hablante oyente. No, acá me cambió el tipo de letra. Entonces, a partir de esos tres elementos, contexto cultura, contexto de situación, hablante oyente, podemos ver justamente los tres elementos que se analizan teórica, metodológicamente y prácticamente. Procesos históricos a partir de las interacciones y a partir de cómo funcionan los sujetos discursivos, haciendo que produciendo discursos que son parte de las interacciones y parte de ese proceso histórico. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, no sé cómo sigue esto porque es muy no moderno, pero a la mejor manera de las televisiones, ¿hay preguntas?
Puedo hacer yo de moderador, sí. Primero, si hay alguna pregunta aquí en... Por cierto, la secretaria del máster ha recibido una fotografía y ha dicho que cómo podemos estar sin mascarilla en la facultad, que somos unos. Pero, como mantenemos la distancia, o la gente que se junta entendemos que son del mismo núcleo familiar, ¿no? Si hay alguna pregunta entre los asistentes... En el público que nos sigue en línea, sí que hay dos preguntas.
Pero vamos primero a los presentes.
Primero a los presentes, creo que sí.
Buenas tardes, muchas gracias por su interés, profesor. A pesar de que tal vez no ha sido el ámbito de trabajo de ambas lingüistas, me gustaría saber cómo se posicionaron, si es que lo hicieron, en relación a las teorías de Chomsky.
Bien, en el caso de Ana María Barrenechea, en el momento en que emerge la teoría generativa, ella directamente se ubica ya en una postura absolutamente textualista orientada hacia la literatura, ¿no? Digamos que la emergencia del modelo del 65 de Chomsky marcaría... Barrenechea sigue trabajando en lingüística, pero sigue trabajando con una postura que hoy llamaríamos más pragmático o estructural pragmática, ¿no? No, si bien conoce la gramática generativa, no se siente particularmente atraída por ella. En el caso de La Bandera, sí. La Bandera no solamente se siente atraída, sino que estudia con Chomsky en MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Y no termina de convencerla la propuesta, justamente porque carece de lo que podríamos llamar una inscripción efectivamente social del lenguaje, algo que para Lavandera es constitutivo. Y no en vano se vuelca hacia la sociolingüística laboviana. Labov lo que pretende, justamente con su sociolingüística, es incorporar en el modelo del 65 de Chomsky un componente variable, ¿no? Ese componente variable Chomsky lo rechaza justamente porque debe ceder a las dependencias contextuales, entendiendo por dependencias contextuales los contextos situacionales y culturales. Entonces, de algún modo, se abre la sociolingüística y nace como, digamos, podríamos decir, si usted quiere, utilizando una frase digna de un bolero, la sociolingüística nace de un rechazo, ¿no? El rechazo de Chomsky. Chomsky me rechazó, ¿no? Entonces, ahí nace la sociolingüística, teniendo siempre, por supuesto, la gran gramática es la gramática generativa. Pero la respuesta de Chomsky siempre es la misma, una sintaxis cada vez más abstracta. Y si nosotros vemos, el de la ambulancia es chomskiano, por eso quiere que yo no hable, pero no lo va a lograr. Pero la respuesta de Chomsky, decía, es una sintaxis cada vez más abstracta. Y si uno analiza el concepto de variación que Chomsky toma, es una variación paramétrica que lo postula a partir del modelo de principios y parámetros, que es una variación que obviamente no obedece a ningún tipo de dependencia sociocultural. No. En algún punto Labov le reconoce que la gran figura es Chomsky, pero Chomsky en eso no cede hasta el día de hoy. No así algunos chomskianos, supongo yo, pero son tantas las escuelas y tantas las divergencias que no me atrevería a... No es mi campo. Pero esa sería, creo, la respuesta. En el caso de Barrenechea, directamente, prácticamente no tiene un contacto directo. En el caso de Lavandera, tiene un contacto directo, conoce la teoría, considera que es una teoría imprescindible. No se puede saber lingüística sin saber lingüística generativa, aunque uno no esté de acuerdo. De hecho, ella da ese curso de lingüística generativa para mostrar justamente lo que ella no hace, pero que es necesario que se conozca para entender lo que ella hace. ¿Por qué hacemos esta lingüística? Pero hay esta otra lingüística, que es una lingüística, si uno quiere, de matriz lógica, abstracta, con un, digamos, un poderoso equipo, un poderoso equipo de formalización, que para algunos desnaturaliza el lenguaje, porque en algún punto a la lingüística generativa le pasaría lo mismo que al estructuralismo en ciertas vertientes, ¿no? O lo que le pasaría al formalismo en general, me atrevería a decir. Abstraen el sujeto y abstraen el contexto. Por consiguiente, obviamente, sí, en términos formales se pueden encontrar, y nadie está negando la importancia de la forma. Lo que estamos negando los funcionalistas es que con la forma solamente se puede explicar el funcionamiento del lenguaje. Pero el generativismo tiene otras propuestas que tienen que ver con problemas de adquisición, con otro tipo de problemas que, digamos, son tremendamente interesantes, pero, digamos, para si quisiéramos ser un poco estrictos, la concepción del lenguaje es diferente. Digamos, no pensamos exactamente del lenguaje lo mismo, aunque aparentemente estemos trabajando sobre el lenguaje. Las perspectivas son diferentes. No diría que irreconciliables, diferentes, no opuestas, diferentes, ¿no? Eso me parece importante. Pues si uno trabaja en oposición, siempre queda rendido a la lógica de los formalismos, que piensan en términos binarios. Entonces digo, son dos objetos diferentes con características diferentes. No sé si contesté.
Muchas gracias.
Bien.
Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta entre los asistentes? No, pues desde uno de los asistentes en línea, J. González, 5658, plantear tres preguntas, más o menos en el orden de la exposición. Entonces voy a ir a la primera, que sería la más alejada en el punto en la historia. Lo de las ambulancias es que el hospital provincial está aquí cerca.
No, no, lo sé, pero yo todo lo leo biográficamente. Y harías muy bien, ¿eh? Hablaría de...
Pues la primera pregunta tiene que ver con Amado Alonso, la etapa final de su estancia en Buenos Aires, que es cuando introduce lo que el estudiante llama estilismo, ¿no? Se refiere a la estilística, y pregunta si se puede considerar a Amado Alonso como uno de los padres de la estilística, y cuáles serían los motivos que llevan a Amado Alonso a abandonar la Argentina en 1946 cuando se va a Harvard. Si tiene que ver con la estilística, con tomar un contacto con el exilio español en Estados Unidos, ¿cuáles pueden ser los motivos?
A ver, la primera parte.
¿Puede considerarse Amado Alonso uno de los padres?
Yo diría que sí, sin duda. Él publica Fosler, publica Spitzer, y sin duda él, sus trabajos sobre literatura, tiene un trabajo sobre Neruda y sobre La gloria de Don Ramiro de Enrique Larreta, donde él aplica, digamos, lo que podríamos denominar la estilística o el método estilístico, que tiene que ver justamente con un relevo de eso que llamaban el espíritu, y que a mí me parece que es un gran antecedente de los estudios pragmáticos y de análisis de discurso. Ah, tengo que hablar acá. Tengo que hablar a... ¿Cómo era el nombre?
González,
J. González. J. González, y había un número. J. González le estoy hablando en este momento. Pero no lo voy a mirar solamente a J. González, sino que voy a mirar a los otros también. Sí, se puede considerar a Amado Alonso como uno de los introductores de la estilística, especialmente en la Argentina. Y no hay ningún problema en considerarlo, y se puede leer la carta, que la famosa carta de Alfonso Reyes sobre la estilística, donde ahí está claramente la filiación. Y de hecho él tiene sus trabajos fundamentalmente sobre literatura ligados a la estilística, ¿no? Y la formación lingüística obviamente lo ayuda, porque la estilística nunca tiene una, digamos, un rigor metodológico, y muchas veces parece más que nada un impresionismo acerca del lenguaje, cuando si uno ve bien los principios de la estilística, no están pensados solamente para la literatura, sino que están pensados para cualquier discurso, porque todo discurso tiene estilo, y tener estilo es tener la marca del sujeto, ¿no? Entonces, sin duda, ahí Amado Alonso sería un pionero al respecto. Con respecto a por qué Amado Alonso se va... de la Argentina, está la tesis de Guillermo Toscano y García, que yo tuve el placer de dirigir, sobre el Instituto de Filología. Ahora no tengo la cita puntual, pero se puede encontrar online, ¿no? Donde él explica con toda la documentación un problema que siempre se resumió en que Alonso se va de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Filosofía y Letras porque lo echa el peronismo. De hecho, no es estrictamente así, sino que hay un problema de incompatibilidad de funciones. Por supuesto que el gobierno peronista presiona, sabiendo que Alonso, por supuesto, no lo apoyaba, y sobre todo porque todo el grupo de Alonso no lo apoyaba, y Alonso decide dejar e irse a Harvard, que le daba una mejor oportunidad. Pero, digamos, habría que trabajarlo con más detalle, por eso voy a la cita de la tesis de Toscano y García, porque no es meramente un conflicto, sino que él tenía cátedras en la facultad y tenía el Instituto de Filología. Él podía tomarse licencia en unas y no en otras. Aprovecha de ese conflicto de orden institucional, él se cansa y decide irse. Y además está en una postura, evidentemente, de toda la intelectualidad universitaria de ese momento, en contra del régimen peronista que acababa de emerger y al que se veía como un populismo fascista, ¿no? Esto a mí me puede llegar a costar carísimo, pero es así como se lo veía, y algunos aún lo siguen viendo así, con las limitaciones propias que da la historia. Pero y Alonso deja y se va a Harvard, y ahí comienza a trabajar mucho más en la beta histórica que ya en la beta estilística. ¿No? Pero él comparte, y eso va a rechear Vereda, ¿no?, la idea de que la literatura y la lengua no eran dos elementos separados. En última instancia, la literatura servía para ejemplificar los fenómenos de la lengua, pero bueno, era, diríamos hoy, un género discursivo excelso, pero no el único, y se podía trabajar perfectamente en tándem uno y otro. Hoy eso parece lamentablemente un poco más alejado, ¿no? Hay mucha gente que trabaja en literatura y parece ser que olvida que la materialidad de la literatura todavía sigue siendo la lengua. Esto también me puede llegar a costar caro.
La referencia a la que hacía el señor Ricciardo de Profesores Materiales para una historia del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires.
Ese puede ser un artículo. Ese es un artículo, y además está la tesis de doctorado, que no la tengo aquí, pero que se puede encontrar o se la puede pedir perfectamente a él. Es el secretario del Instituto de Lingüística, con buscar en www.filoubar, se entra a la página del Instituto de Lingüística, se busca su mail y inmediatamente le va a dar toda la información.
Porque la cuestión también es que la llegada de Alonso había sido algo irregular, ¿no? Alonso no era doctor y tenía que haber sido un doctor después de la salida de América.
Bueno, irregular también. Digamos, la Argentina es una irregularidad, ¿no? Entonces, estar en esos detalles. Pero Américo Castro, Ricardo Rojas le pide a, que era el rector de la universidad y que era un profesor de literatura argentina, un gran escritor por otra parte. Borges muy irónicamente había dicho que Ricardo Rojas creó la cátedra de literatura argentina para dar su propia obra. Pero bueno, eso hay que dejarlo. La ironía de Borges era terrible. Pero le pide a Menéndez Pidal, porque lo que se quería trabajar en el Instituto de Filología eran las variedades del español, en este caso de la Argentina, o de las distintas zonas lingüísticas de la Argentina. Entonces le pide eso. Llegan algunos, los primeros directores, ¿no? Y bueno, Américo Castro no tiene el menor interés y quiere empezar a trabajar sobre lo que le interesa. Y huye despavorido, para decirlo de otra manera. En este momento, si me estuviera escuchando Guillermo, si lo tuviera que Guillermo, me diría, pero ¿cómo haces? Él tiene toda la documentación, sí, ¿no? Y demás, y el rigor para hacerlo, y vale la pena leer sus artículos, ¿no? Y después lo nombran Alonso. Alonso es cierto, todavía no se había doctorado, estaba a punto de doctorarse, era muy joven, pero le da un impulso tremendo, y aparte, Menéndez Pidal lo recomienda como el gran discípulo, sobre todo porque tiene la juventud y la fuerza necesaria para hacerse cargo, y se hace cargo, con el designio original, con él crea la Biblioteca de Estudios Dialectológicos, ¿no? La obra de Alonso, que ahora está siendo valorada, es muy, muy importante. Él le da un valor, no solamente, y él trabajaba sobre, obviamente nadie puede dudar, está su obra sobre el español peninsular, pero trabajó también sobre el español, podríamos decir en general, el español de América, pero también sobre las variedades del español de la Argentina. Y él le da un gran impulso a eso. Y crea un equipo de gente realmente de primer nivel, donde están los Lida, Enrique Sureña, Renata Dongui de Alperín, bueno, hay un Ángel Rosenblatt. Después, bueno, la llegada un poco del peronismo marca la diáspora de todos ellos, y ya del Instituto de Filología hasta la llegada de Barrenechea, más o menos en el año 58, no vuelve a tener la importancia que tuvo en ese momento, ¿no? Y ya Barrenechea llega, pero bueno, luego hay otros tipos de cambios. Habría que explicar un poco la historia de la Argentina, que es un poco compleja, para entender tanto cambio y sobre todo tanta repercusión en la universidad, ¿no? La universidad está muy ligada a todos los movimientos de orden político en la Argentina.
Sí, ese mismo año 46 es cuando se va Coromina de Mendoza a Chicago, algo que tenía.
Claro, y bueno, hay una gran reacción de toda la intelectualidad ante un fenómeno que aún a los argentinos nos deja un poco raros, por decirlo de manera gentil, de explicar qué es el fenómeno del peronismo, que es un fenómeno que es muy difícil de comprender y que no es fácil de resumir, ¿no? Pero sobre todo mirándolo históricamente, podríamos decir que la intelectualidad tiene una postura absolutamente contraria al peronismo y ni intenta entender ese fenómeno, que es un fenómeno netamente de masas, un fenómeno popular, ¿no? Que hay que tratar de entenderlo independientemente que uno acuerde o no con él. Por otra parte, la historia argentina sin el peronismo es incomprensible. Los últimos 80, 90 años de la Argentina no pueden pensarse sin el peronismo. Insisto, más allá, y tampoco hay que pensarlo al peronismo siempre en los términos más folclóricos, ¿no? Pero es notable, porque piensen que en el año 73 Barrenechea no puede llegar a la Universidad de Buenos Aires con la Restauración Democrática, justamente porque en ese momento la universidad estaba en manos del peronismo, sobre todo el peronismo más combativo, el peronismo de izquierda, y Barrenechea, como tantos otros, pienso en el caso de David Viñas, un escritor ligado a la izquierda, no pueden prácticamente llegar a la universidad, justamente porque se los acusaba, como se llama tradicionalmente a los antiperonistas, o se los llamaba en la Argentina, gorilas. Gorilas es el término tradicional para hablar del antiperonismo.
Bueno, agradece Jesús González, SJ de Jesús, agradece la franca contestación a esta pregunta. Pasamos a la segunda, que también la plantea él. En la formación de Ana María Barrenechea, ¿no? Aparte de la importancia de Alonso, que se ha destacado en la conferencia, ¿qué peso tendría Enrique Azurreña? A lo mejor ya has contestado, ¿no? Enrique Azurreña es...
Sin duda. Toda, digamos, yo creo que Barrenechea, que aparte es la editora, y está muy bien hecha la pregunta, porque Barrenechea edita los escritos de Enrique Azurreña póstumamente en la biblioteca de UNESCO, que no me acuerdo de...
Ediciones Genéticas.
Sí, porque es lo último que hace Barrenechea. Ella tenía un gran cariño por Barrenechea, y aparte, sobre todo, valora el tratamiento que Enrique Azurreña hacía de la literatura latinoamericana como un todo, y al mismo tiempo destacan, como destacaba en Alonso, el hecho de su dedicación al magisterio en el mejor sentido de la palabra. Es decir, eran investigadores, pero eran al mismo tiempo grandes docentes. Y la docencia no era vista como algo que molesta a la investigación, sino que era un efectivo complemento de la investigación.
Muy interesante esto para las nuevas generaciones de graduados que tenemos y de maestros. Parece que si uno se dedica a la enseñanza está desperdiciando la posibilidad de convertirse en ingeniero lingüística o computacional y en enseñar a hablar a las máquinas por enseñar a hablar a las personas, que parece algo...
Lo que pasa es que en general, digamos, para nosotros habría como una doble faz, ¿no? Es interesante poder volcar la investigación en nuestra práctica docente, y al mismo tiempo nuestra práctica docente muchas veces nos permite descubrir y viendo cosas que luego investigaremos. Pero yo me atrevería a decir, tal vez los años me ayudan, que hay como en determinados sectores, por supuesto no en todos, como que no es que la docencia moleste, pero es algo como secundario. La investigación es... como si la investigación y la docencia fueran opuestos, cuando son absolutos y necesarios complementarios. Por eso, muchas veces, cuando se toman oposiciones o concursos, uno ve que se valora, y me parece muy bien, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la investigación, de las publicaciones, pero muchas veces se olvida... Hoy me estoy clavando cada puñal, me doy cuenta, se olvida que hay una cosa importante: la gente, además de ser un brillante investigador, tiene que saber dar clase. Porque puede ser un excelente investigador que se quede investigando, pero hay veces que no es bueno para dar clase, eso hay que marcarlo también. Es decir, el caso, por ejemplo, de las cuatro personas que hemos mencionado acá reiteradamente, vamos a mencionarlas por orden cronológico. Enrique Azurreña, que creo que era mayor que Amado Alonso, Barrenechea y La Bandera, eran excelentes docentes. De las dos últimas puedo dar fe. y de los otros dos han dado fe tanto ya que les creo, ¿no? Y yo veo las clases de... Yo siempre cuento una anécdota que me parece muy representativa de lo que era el entusiasmo que Beatriz Lavandera despertaba en sus estudiantes. Cuando ella da el curso de lingüística chomskiana en el año 82, yo era mucho más joven, bueno, era joven, digamos, y estaba haciendo la materia lingüística en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de letras, porque, bueno, uno necesitaba el título y había que hacer la carrera, ¿no? Y yo, por esas casualidades, digamos, nos enteramos de ese curso y como sabíamos que la facultad se había transformado simplemente en un trámite, el saber sabíamos que estaba en el margen, estaba en otros lugares y los íbamos a buscar. Algunos lo sabíamos, o por lo menos así lo intuíamos. Llegamos al curso de Beatriz, Beatriz da su primera clase sobre un tema que yo ya había visto, y yo no podía entender que lo que yo había visto con lo que daba Beatriz eran lo mismo, porque era como si hablaran de dos cosas totalmente distintas. Pero fue tal el entusiasmo que produjo en mí esa clase, que el día lunes yo fui a una librería en Buenos Aires, que aún está, que se llama Librería Rodríguez, que vendía textos en inglés, y compré aspectos de la teoría de la sintaxis en inglés, ¿no? Creyendo que lo iba a entender. Después lo entendí, pero en ese momento era dificultoso. Digamos, también al mismo tiempo fui al Instituto de Lingüística, ahora evito los nombres propios, y pido el libro Estructuras Sintácticas. Quien entonces era la profesora adjunta de la Cátedra de Lingüística, el instituto estaba todo cerrado, por supuesto, vos podías estar nada más que no entrabas. Era sepulcralmente estaban los investigadores, que en este caso era esta señora sola. Entonces sale, era amable, alguna virtud tenía que tener, y yo había pedido Estructuras Sintácticas, lo había pedido en inglés. Sale y me dice, ¿para qué quiere leer esto que no va a entender? Y yo digo, ahí, con dos textos de Chomsky, tenés la representación de dos maneras de entender lo que es el saber y la motivación. Y la anécdota es tal como la cuento, o por lo menos tal como la recuerdo. El recuerdo siempre tiene todo discurso es ficticio en un punto, pero pues sí, me acuerdo de eso. Yo fui, igualmente le dije, por supuesto, como testarudo que soy, que le iba a fotocopiar y lo fotocopié el texto. Pero que alguien le diga a un estudiante, ¿para qué quiere leer esto que no va a entender? Que por otra parte era el texto que ella había dado en clase, ¿no? Presuponiendo que ni ella lo entendía, supongo.
Bueno, pues pasamos entonces, sin mencionar a esa amable catedrática adjunta, el nombre quiere decir, a la tercera pregunta, que también la plantea Jesús González, y que es sobre Beatriz Lavandera. Entiende Jesús que se puede adscribir a la escuela funcional, dice él.
Absolutamente, sí, al funcionalismo.
Al funcionalismo, ¿no?
Lo dice todo el tiempo y por otra parte es así, sin duda.
Y la pregunta sería entonces, si ella fue dialectóloga, por lo que ha contado usted sobre...
No, fue sociolingüista.
Sociolingüista.
No dialectóloga, ella no trabajó con los conceptos tradicionales de la dialectología. Si uno hace una interpretación de la sociolingüística en términos dialectológicos, tal vez sí, pero ahí habría que empezar a deslindar, como se llama, términos y alcances disciplinares. Pero no, fundamentalmente Beatriz trabajó sobre la sociolingüística.
Y ahora amplío yo, ¿no?, para ampliar un poco la pregunta de Jesús. Entonces, claro, su tesis con William Labov es una tesis de sociolingüística variacionista.
Absolutamente, sí. Según Labov, la mejor alumna de doctorado que tuvo en términos de recopilación de corpus. Le dio la cantidad de emisiones sobre condicionales que eran muy difíciles de obtener para trabajar las distintas, es decir, la tesis de Beatriz es hasta qué punto la utilización, más allá del si hubiera o si habría, la idea es qué quiere, es decir, el hablante, cuando nosotros obviamente normativamente sabemos que en las prótesis condicionales esperamos si hubiera y no si habría. Ahora la hipótesis es...
En esta provincia ciencia, no.
Bueno, está bien, pero digamos, tradicionalmente, digamos, debajo de todo lingüista siempre agazapado hay una maestra normal, por más que no lo quieras reconocer. Pero la pregunta es, cuando el hablante dice si habría y cuando el hablante dice si hubiera, ¿qué está queriendo decir? ¿Está queriendo decir lo mismo? Dice, la tesis de Beatriz plantea una serie de hipótesis de trabajo y trata de demostrarlos a partir de un corpus muy representativo y muy bien seleccionado, pero habría que ver, esa tesis es del 75, han pasado ya bastantes años, si hoy en Buenos Aires, donde ella hace la recolección del corpus, tendría el mismo valor.
Eso cambia mucho, todo cambia.
Y hay que pensar que justamente la si lo queremos trabajar en términos tradicionales, la variación sincrónica es el principio del cambio, que es diacrónico, ¿no?
Sí, es evidente aquí, los hablantes de esta provincia, muchos decimos unas veces si habría y otras veces si hubiera, depende de con quién hablemos, en qué circunstancias estemos.
Eso hay que estudiarlo y ver justamente.
A mí en Madrid no se me ocurre decir si habría, porque no, pero aquí, según con la tía, con la clave, tía carnal, quiero decir, me conviene más decir si habría que si hubiera, para que no me llame madrileño, que está muy mal instalada. Yo he visto muchas conexiones, claro, la bandera, pues lo has situado cronológicamente en el 75 y habría que, no repetirlo, pero cosas que he leído publicadas recientemente por Rocío
Carabedo.
Rocío Carabedo, cuando hace encuestas de percepción del significado y habla de que el significado es algo que se percibe, ¿no? Palabras que los profesores argentinos y peruanos que leen una novela de Javier Marías no comprenden, ¿no? Albornoz, camiseta.
Yo ahí tengo bastantes. Es decir, si alguien no comprende una palabra, que la busque en el diccionario.
Claro, pero
tan simple como eso. No me vengan a mí que no se entiende.
Pero es que últimamente los. Yo me he dado cuenta de la pandemia, no sé desde cuándo lo vienen haciendo, pero es que ya hay sociolingüistas que hacen mapas en los que toman los datos sociolingüísticos, aplican la geografía lingüística, entonces puedes tener un mapa en el que tienes las repúblicas y reinos donde coger significa agarrar y las repúblicas y reinos donde coger está tabuizado porque el significado principal. Eso no tiene ningún sentido. Eso es un batiburrillo que no es. Además, las isoglosas no existen. Coincide la frontera de Perú y la frontera de Bolivia, limita a los que dicen coger como
agarrar. Digamos. Dado que esto se va a transmitir en España, no hay ningún problema. El verbo coger es especialmente problemático en la Argentina, pero no porque, digamos, nadie se horrorice con él, pero, digamos, los límites políticos de los países algunas veces muy poco tienen que ver con los límites lingüísticos, ¿no? Si uno piensa en la Argentina es un país grande que tiene distintas zonas lingüísticas con influencias totalmente distintas. Que haya influencias más poderosas en función de la importancia que pueda tener determinada ciudad o determinada presencia sobre el resto del país, caso típico a Buenos Aires, no implica que no haya una variedad muy reconocible en el norte argentino, digamos, en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, que limitan con Bolivia, ¿no? Otra en lo que sería Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, que justamente limitan con Paraguay y Brasil, Mendoza, San Juan, podríamos incluir también a San Luis, pero fundamentalmente Mendoza y San Juan, y la influencia de Chile, y la Patagonia, que es como un lugar donde confluyen también en distintas variedades. Es decir, pensar que el español es uno, el español es un conjunto, como toda lengua, de variedades. Obviamente, la variedad de Buenos Aires tiene prestigio, tiene influencia social, sí. Es decir, el prestigio es algo que existe, ¿no? Es decir, muy bien Michael Halliday habla del concepto de registro. Es decir, la variación de acuerdo con la situación. Todos sabemos que hablar de determinada manera en determinada situación nos permite obtener determinados beneficios. Entonces, sin duda, eso es fundamental. Ahora, pensar que justamente no se entiende, son, es decir, puede haber mayores o problemas de intelección. Yo creo que los principales problemas de intelección tienen que ver con el léxico y muchas veces sin duda también con las figuras tonales, porque obviamente, pero se puede, no hay un fenómeno de absoluta incomprensión, me parece. Es cierto, hay zonas que son más complejas que otras, ¿no? Yo me atrevería a decir que si un correntino habla rápido, yo no le entiendo. La primera, y supongo que en España pasa lo mismo, habrá zonas donde ustedes, es decir, por supuesto que después le preguntan, no nos pasa eso como hablantes extranjeros, porque como hablantes extranjeros tenemos el déficit de ser hablantes de una lengua extranjera y creemos que no entendemos, pero les pasa a los británicos que hay determinadas variedades que, dichas por gente que sin duda habla la variedad de inglés estándar, que no le entienden, o que tienen que repreguntar permanentemente, ¿no? Entonces... Pero creo que se puede perfectamente... Es decir, yo creo que hay que ir fundamentalmente no pensar las cosas en términos discretos, es decir, en términos opositivos, sino en términos de gradualidades, ¿no? Es decir, por supuesto, ¿hay mayor o menor tendencia a...? Sí, eso me parece que es viable. El decir no, ¿no? Es un poco lo que pasa muchas veces con el voceo y el tuteo. Yo no creo que personalmente nadie que tutee no entiende a alguien que vocee y viceversa. Puede haber algunos problemitas, pero no se llega a la no comprensión.
Bueno, me dicen que no me oyen a mí, pero no hay ninguna pregunta más. Podríamos seguir charlando, porque esto de las oposiciones se podría relacionar con lo de las dicotomías de,
absolutamente,
de Ana María Bastarrechea y lo que se opinaba respecto a esas antinomias al otro lado del Mar del Plata, ¿no? En Uruguay, Cosseriu estaba haciendo su monumento sobre...
Bueno, pero Cosseriu propone la noción de uso, ¿no?
Y la norma.
Y la norma.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, me acerco para que me oigan, alguna pregunta más desde casa o alguna desde aquí. ¿No?
Bueno, muchísimas gracias nuevamente.
Pues muchísimas gracias a todos y me despido por el chat. Muchísimas gracias, salió Martín, Rafael.
¿Cortamos aquí?
Sí, ahora acabamos.